palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Yo con la alegría de compartir con ustedes una vez más estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de estos programas. Una sequía fue lo que cubría la tierra en ese momento. Y como dice a continuación, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aun las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Vemos que el mensaje que Dios le dio a Jeremías acerca de esta sequía fue así. Luego él oró. Continúa diciendo, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué? Te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías continúa intercediendo, a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Sí, estimado oyente, Jeremías solo oraba y Dios le dijo, no ores a mí a favor de ellos. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y así podemos continuar leyendo hasta el versículo 15. Es algo terrible. Aquellos profetas que hablaban en nombre del Señor y daban sus propias opiniones, pensamientos o ideas. Está bien dar opinión, pensamientos, traer ideas, por supuesto como propias, pero el apóstol Pablo hizo una cuidadosa distinción. Cuando él escribió, dijo, yo no tengo palabra del Señor en esto, sino que esta es mi opinión de este asunto. Eso está bien, usted puede expresar su opinión. No hay nada de malo en expresar la opinión propia. Es sólo cuando usted expresa su opinión en el nombre del Señor que la cosa va mal. Porque entonces es cuando no funciona. Y usted hace a Dios mentiroso o lo hace a Dios un necio. Hay muchas personas que hablan en el nombre del Señor y hablan cosas que realmente no son dadas por el Señor, cosas que no son bíblicas. Es más, son realmente antibíblicas. De hecho, muchos que hacen esto son como estos profetas. Ellos dicen, todo estará bien, todo va a prosperar, todos han de ser sanados, y todos deberían prosperar, y Dios quiere, por supuesto, que todos ustedes salgan y puedan comprar un Mercedes-Benz nuevo, y sean prosperados, bendecidos, y así dicen, ¿no? Paz, paz, prosperidad. Pero Dios dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Qué diferente, ¿no? A comprar un Mercedes y tener prosperidad y paz. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Estos falsos profetas, algunos de ellos, ahora están diciendo que si Jesús hubiera tenido suficiente fe, Él no tendría que haber sufrido la cruz. ¡Qué tremenda blasfemia! Dios ha de tratar con estos. Decía el profeta Jeremías, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Sí, los cuerpos, ellos serían matados y serían arrojados allí en las calles. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas, noche y día. Vemos el profeta llorón. Y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la hija virgen de mi pueblo. De plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí muertos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Así que, entonces él le pregunta a Dios, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate. No invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Allí estaba esa gran sequía. Las personas caían como moscas. Ellos estaban muriendo por todos los lugares debido al hambre. ¿Hay alguna de estas vanidades de los gentiles o los dioses que adoran los gentiles, los dioses paganos que puedan hacer llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Y él continúa con el mensaje en la sequía. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Es interesante que cuando Dios escoge ejemplos de hombres, de grandes oraciones intercesoras, Él escoge a Moisés y a Samuel. Hay una característica interesante en cuanto a Moisés y Samuel. Ellos eran hombres que tenían oídos para Dios. Recuerda, estimado oyente, cuando Moisés estaba en el desierto, él vio un arbusto que no se consumía, estaba ardiendo, pero no se consumía. Él se acercó y Dios le habló desde aquella zarza. Él escuchó la voz de Dios. Él tenía el oído sintonizado para la voz de Dios. Los hombres de oración, hombres poderosos de oración, son hombres que están con su oído sintonizado para la voz de Dios. Porque el propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad, es que se haga la voluntad de Dios siempre. El propósito de Dios en la oración nunca es que se haga la voluntad del hombre. Dios no es el genio de la lámpara, a pesar de que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios como si Él lo fuera. Parece que llegamos y decimos, Dios, tengo tres deseos para que me cumplas. Por favor, concédemelos. Usted escucha de los tres hombres que estaban en una isla desierta, ya casi para morir. Esto es una historia, ¿verdad? Y dice que apareció allí una botella flotando en la playa. Uno de estos tres hombres la tomó, la frotó, y salió un genio. Este genio dijo, pide tus tres deseos. Y así el primer hombre dijo, yo deseo estar de regreso en Londres. Solo estar de regreso en Londres y en mi propia cama. Muy bien, el genio se lo cumplió y él se halló de regreso en su cama, allí en Londres. El segundo le dijo, oh, si yo solo pudiera estar en Italia saboreando un buen café una vez más, caminar por las calles de Roma, o estar en Roma saboreando un café. Bien, el genio lo hizo. Y él se vio de repente en Roma saboreando un café. Viene el tercer hombre y le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y este hombre dijo, oh, estoy tan solo sin mis dos amigos, desearía que ellos estuvieran de regreso conmigo. ¿Se da cuenta lo que podemos hacer con nuestro deseo? Nosotros realmente podemos arruinar el mundo con eso. Así que la oración no es para que se haga nuestra voluntad. No es que Dios nos va a conceder a nosotros nuestros deseos. Samuel, cuando era un niño, un pequeño, fue llevado por su madre al sacerdote Eli. Y allí, mientras él dormía, él escuchó una voz que decía, Samuel, Samuel. Y él fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo, ¿me llamaste? Eli le dijo, no, no te llamé, regresa a la cama. Regresó a la cama y otra vez escucha, Samuel, Samuel. Otra vez Samuel fue corriendo donde estaba Eli y le dijo, ¿me llamaste? Dice, no, no te llamé, regresa a la cama. Pero nuevamente él escuchó la voz, Samuel, Samuel. Y fue corriendo y Eli le dijo, mira, si oyes la voz de nuevo, solo di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama y otra vez escuchó, Samuel, Samuel. Y así Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios comenzó a decirle todo acerca de los pecados de Eli el sacerdote. A la mañana siguiente Eli dijo, bueno, ¿qué sucedió? Fue un momento difícil para Samuel, pero él había escuchado la voz de Dios, porque tenía ya su oído sintonizado a la voz de Dios, estaba atento. Los hombres de oración siempre son hombres que están atentos a la voz de Dios. Así que Dios utiliza estos dos ejemplos, Moisés y Samuel. Ellos son hombres que tenían su oído atento a la voz de Dios. Y el oído atento siempre precede a la vida de oración, de la oración poderosa. Escuchar la voz de Dios, saber la voluntad de Dios, desarrolla oraciones poderosas. Así que, aunque Moisés y Samuel, dice Dios, estos dos brillantes ejemplos de hombres de oración, con capacidades intercesoras en la oración. Recuerda a Moisés que dijo, Señor, perdona sus iniquidades, y si no, entonces yo oraré para que tú quites mi nombre de tu libro de la vida. Intercesor delante de Dios. Pero Dios dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Y agrega, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perro para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Ahora Dios va hacia atrás y dice, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Segundo versículo interesante, porque nosotros sabemos que Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Y en Números capítulo 23, versículo 19, podemos leer, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero nosotros estamos limitados para hablar acerca de Dios con terminología humana. Así que tenemos que describir las acciones de Dios en términos del lenguaje humano. Nos enfrentamos con ese dilema. ¿Cómo describe usted lo que aparentemente es un cambio de actitud de Dios? Porque parece que Dios cambió su actitud, pero no es así. Dios siempre sabe desde el comienzo todas las cosas. Dios no cambia. Él sabe. Así que desde mi punto de vista parece que Dios cambiara. El juicio que Él ha pronunciado vendrá. Las personas oran, se arrepienten y así Dios anticipa el juicio. Usted dice, oh, Dios cambió. No, Él sabe siempre que Él va a adelantarse al juicio. Él realmente no cambia. Parece que cambiara. Pero eso ocurre porque tenemos que describir las acciones de Dios con lenguaje humano. Y no tenemos el lenguaje divino para hablar de lo que es y cómo es Dios. Continúa el profeta diciendo, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que las arenas del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma. Es decir, ella murió. Su sol se puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Por supuesto, Jeremías no estaba diciendo cosas que fueran muy placenteras para ellos. Ellos estaban enojando por las cosas que este profeta estaba diciendo de parte de Dios. Mire, generalmente un verdadero profeta de Dios no es un hombre popular. Las personas no quieren escucharlo mucho. Las personas prefieren escuchar una mentira. Cuando las personas vienen por consejería, lo que ellos quieren escuchar es que usted diga, bueno, está todo bien, adelante, haga lo que está haciendo, a Dios no le importa. Si ellos vienen y usted le dice, mire, amigo, persista en eso y terminarás en el infierno. Eso es parte de las obras de la carne y nosotros sabemos que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted dice eso? Pues bien, ellos se van enojados, maldiciéndolo, pataleando, diciendo, ¡qué mal consejero! En otras palabras, están diciendo, yo no quería escuchar la verdad. Yo quiero escuchar palabras agradables. Jeremías estaba diciendo la verdad. Ellos tenían otros profetas que les decían mentiras, hombres populares. Pero Jeremías no era un hombre popular. En el capítulo 15, verso 11, leemos, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. A pesar de que las personas serían destruidas, habría un remanente que sería salvado. Ellos habrían de ser llevados cautivos a Babilonia, pero les iría bien en Babilonia. Ellos prosperaron allí. De hecho, los judíos prosperaron mucho en Babilonia. Básicamente eran agricultores, pero cuando se trataba de negocios, eran brillantes. Pronto estarían operando las mejores operaciones de toda Babilonia y volviéndose muy ricos. Así que, cuando pudieron regresar de la cautividad de Babilonia, algunos estaban tan prósperos que no querían regresar. Decían, ¿por qué deberíamos volver a esa vida difícil allá en Jerusalén? Fue así que muchos de ellos no regresaron debido a que se habían enriquecido mucho. Y aquí Dios declara que le irá bien al remanente a pesar de que están o estarían en cautiverio en el tiempo de su aflicción. A partir del verso 12 leemos, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Está prediciendo el cautiverio de Babilonia. Y dice el profeta, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Estimado oyente, ¿usted puede decir esto de la palabra de Dios? Para mí es el gozo y la alegría, cómo amo yo la palabra de Dios, cómo disfruto encontrando las verdades de la palabra de Dios que ministran mi espíritu y mi alma. Es el gozo, es la alegría de mi corazón, solo abrir la palabra y leerla y estudiarla. Aquí está Jeremías diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 21 para ver la promesa de Dios a su profeta. Él le dijo, tú irás a ellos, ellos vendrán a ti nuevamente. Yo te haré como un muro fortificado de bronce, seré como un muro de bronce a tu alrededor, y aunque ellos vengan contra ti para luchar en tu contra, no prevalecerán porque yo estoy contigo. La promesa de Dios para este profeta. Es la promesa para su futuro, su sustento, el sustento de su profeta, cuando él hable más adelante la palabra del Señor en el nombre del Señor.